Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Sigue sin control el incendio en La Palma, en Canarias, donde el fuego ha arrasado ya 3.000 hectáreas. El viento y las altas temperaturas dificultan las tareas de extinción de los 300 efectivos que trabajan para controlar el incendio. Última hora, redacción de COPE en Canarias, Juan Francisco Cruz.
50 miembros de la UME y también otro hidroavión se incorporan a las labores de extinción, con lo que van a ser a partir de ahora 13 efectivos aéreos los que trabajen en la zona. Continúa sin control el incendio y la preocupación se encuentra también en la alta temperatura y el fuerte viento que hay en la isla de La Palma. Además, el gobierno de Canarias ha solicitado a la población cercana al incendio que permanezcan en sus viviendas y cierren ventanas para no entrar en contacto con el humo. Ahora mismo, en tierra y sobre la zona, hay trabajando más de 250 efectivos. La situación en este momento está con 2.500 personas desalojadas y 3.000 hectáreas afectadas y un fallecido.
Alberto Núñez Feijóo cree que solo un sí de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy puede facilitar la abstención del PSOE, la única salida para poner, dice, en marcha una legislatura y evitar unas terceras elecciones. En Herrera en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia ha pedido a Pedro Sánchez que sea responsable y piense en España antes que en su partido.
En este momento, tal como están las cosas y el Comité Federal del PSOE sigue con esta, diciendo una cosa y haciendo otra, es decir, diciendo que hay que facilitar la gobernabilidad, pero cuando se reúne autorizando a su secretario general para impedir la gobernabilidad, siendo esto así, la única solución que hay es un sí de Ciudadanos.
Y vamos con un buen dato económico. El gasto de los turistas extranjeros ha crecido un 8,2% en el primer semestre del año, Joaquín Vizmanos.
Hasta junio ha rozado los 32.700 millones de euros. Aumenta la cifra global porque han venido muchos más turistas, aunque también se confirma que el extranjero que llega gasta de media un 3% menos y recorta la duración de sus estancias. Los que más dinero se dejan en volumen son los visitantes británicos y luego los alemanes. Estadística ha publicado un par de datos más esta mañana. El número de empresas creadas se incrementó en junio casi un 13%. Ese mes la producción industrial moderó su avance, aunque encadena un trimestre de subidas.
El Estado Islámico ha secuestrado a 3.000 civiles iraquíes que intentaban huir del norte del país. Es la alerta que acaba de lanzar ACNUR, Manuel Ángel Gómez.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados cuenta que los yihadistas de Daesh podrían haber capturado a 3.000 iraquíes que habían abandonado sus hogares y huían de la guerra. Habría ocurrido en la provincia de Kirkuk, en el norte de Irak. Estos iraquíes serían residentes de varios pueblos de esa provincia. Según esta información de ACNUR, 12 de ellos habrían sido ejecutados por los yihadistas. Desde enero de 2014 hay más de 3 millones de iraquíes desplazados dentro de su país. Otros 230.000 viven como refugiados en países vecinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes, porque esta noche es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, Laura González.
Y nos vamos directamente a Río de Janeiro para conocer todos los detalles de la inauguración con nuestro enviado especial, José Luis Corrochano.
A la una de la madrugada, en el estadio de Maracaná, se inauguran los Juegos Olímpicos de Río. El desfile empieza a las 2 y España sale en el puesto 69 a eso de las 2 y media, 3 menos cuarto. Primero desfila Grecia y el último va a ser Brasil. El encendido de la antorcha olímpica va a ser a las 4:15. El momento importante para nosotros va a ser cuando Rafa Nadal pasee la bandera española. El COI ha decidido además que la mayoría de los deportistas rusos, unos 270, pueden competir. Y en el fútbol recuerda que ayer perdió Argentina 2-0 con Portugal, empató Brasil, la Brasil de Neymar, con Sudáfrica, empate a cero.
Desde las 12 de la noche se podrá seguir en directo en COPE con el equipo de enviados especiales que dirige Manolo Lama. También en Río, pendientes del tiro con arco. Hoy ronda de calificación masculina a las 2 del mediodía con Miguel Alvariño, Antonio Fernández y Juan Ignacio Rodríguez, y la femenina a las 6 de la tarde con Adriana Martín. Y en fútbol, recordar que a las 12 el Villarreal va a conocer su rival de Champions de la fase de grupos.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 25 grados a estas horas en el centro. Han bajado las temperaturas, os esperan máximas de 33 grados. El fin de semana se presenta con temperaturas similares, con máximas que rondarán los 34 grados. La Comunidad de Madrid ha desactivado la alerta 1 por calor, ha bajado a nivel 0. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas, solo tengan en cuenta que continúa cortado el carril lateral del Paseo de Recoletos a la altura de la Casa de América por las obras que está llevando a cabo el canal de Isabel II. Y siguiendo con el tráfico, sepan que en Pozuelo del Arcón 2 dos personas han resultado heridas graves y otra leve al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y chocar contra un poste de la luz cercano al arcén. El accidente ha ocurrido sobre las 7:30 de la mañana en la M511 sentido M40. Y sepan que los turistas extranjeros se dejaron 779 millones de euros en el mes de junio. La información continúa en Herrera en COPE.
No somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval. No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se oponga a nuestro amor. Pues todo es diferente.
¿Cuántos colores hay en esta música?
Hay más colores, fíjate, yo me acuerdo. Yo era una niña. Bueno,
igual que te lo han puesto en cinta de cassette.
No. Me acuerdo incluso que Karina era tal movimiento de fans, de gente, tan famosa, que hizo incluso una fotonovela que era como coleccionable con Junior.
Hombre. Claro,
fotonovela. Eran Karina y Junior.
¿Has dicho fotonovela?
Sí, estoy diciendo fotonovela.
Que la mayoría de los oyentes, sobre
no saben
todo
ni lo que
tengan
es eso.
Menos de nada, 30, menos de, 40 años.
Sí. Era una fotonovela.
Pues no saben lo que es una fotonovela.
Yo lo sé porque conocí a un fotógrafo, en fin, bueno, le voy a contar la historia
¿también
de mi vida.
¿También fotonovelas?
Que estaba trabajando en un sitio de fotonovelas. Entonces, tenía esa fotonovela que todavía creo que tengo por casa, que era coleccionable, yo eso ya no llego yo a saberlo, pero eran Karina y Junior, eran unos fenómenos sociales, cantantes evidentes, pero sociales.
Claro que sí, claro que sí.
Y lo siguen siendo, claro.
Sí, y lo siguen siendo, y van a cantar este fin de semana.
Ella,
de ellos.
Claro
que sí. Ahora vamos a hablar con Karina. Vamos a hacer un repaso, Martínez, si te parece, por algunos de los lugares en España que este fin de semana pasan cosas.
Sí.
Hay gente cantando, se puede ir a comer, se puede hacer una rutita en bici. Vamos a hacer un repasito para dar opciones a nuestros oyentes y también para invitarles a que nos cuenten cuál es su fiesta patronal,
claro.
Dónde van de fiesta, quién les ha invitado, qué es lo que hacen en esas fiestas. Nuestro contestador automático es el 915-22-33-79. Ahí nos puedes contar, pues eso, cómo es tu fiesta, cómo desbarráis, qué es lo que hacéis. Invítanos y Martínez. Y Gutiérrez y Martínez.
Vamos a ir a todas.
Vamos a todas, porque cantar no cantamos, pero
no.
bailamos hasta las tantas de la madrugada. Bueno, empezamos este repaso por Marta Las Cañas, en Huelva, donde este fin de semana, Dani Recuero, mañana sábado, 6 de agosto, comienza una edición especial de Horteralia.
Horteralia es un festival que normalmente se celebra en invierno, lo llaman Festival Edición Invernalia. Pero esta vez es el primero que hacen en verano. Summer Edition en el Mata Las Cañas, Huelva. Te cuento un poquito el cartel. Georgie Dan, Karina, Rebeca, que la estamos escuchando de fondo, con quien también hemos hablado. Los Centellas, Tokyo DJ and the Mamarrachers. Pero bueno, ¿cómo te lo puedes perder?
Yo no me lo perdería nunca.
Los Centellas. Ese toro enamorado de la luna.
Mira, donde esté Karina, que se quite lo demás.
Karina, el baúl de los recuerdos.
Karina, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Qué maravilla tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, muy amable. Yo soy la afortunada.
Bueno, mañana cantas en Mata Las Cañas.
Sí, mañana canto en Mata Las Cañas. Además, me vienen muchísimos recuerdos muy, muy bonitos, muy hermosos. Sí, lo vamos a pasar bien, ya verás, será un festival muy divertido.
Oye, entre nosotros, a ti cuando te llaman y te dicen, oye, ¿quieres venir al Festival de Horteralia? ¿Tú qué piensas?
Pues nada, pues me parece muy bien, porque no sé cómo decirte, yo como no me considero hortera,
claro.
Me da lo mismo.
Hombre, y
yo
además
estoy encantada.
Claro, y además que se acuerden de cómo iba, porque el hortera claro. También va unido a la ropa que lleva. Es que saquen en Google, como una mi ahijada que cuando no sabe algo dice, mira en el Google. Pues eso, que miren Google cómo vestía. ¿Cómo claro. Fue Eurovisión, Karina, con ese vestido espectacular que claro, tenía? O sea, que vean cómo era de fina y de monísima, Karina.
Claro. Además, bueno, pues es divertido. Yo no sí. Yo ya a estas alturas no claro. Me tomo nada, absolutamente nada a mal. Hombre, como no sea una cosa muy sí. Gorda, pero no. Son cosas de verano, divertidas. Y el año que viene pondrán otra cosa.
El caso es que la gente se lo pase bien, que claro. Lo disfrute y que te pueda escuchar. Me imagino que, claro, vas a cantar todo lo que conocemos.
Sí, bueno, será una intervención cortita porque efectivamente hay más compañeros y bueno, no les voy a quitar yo protagonismo ni muchísimo menos. Pero sí, las cinco, yo diría que las cinco canciones... emblemáticas, pues sí, el baúl de los recuerdos, las flechas del amor, Romeo y Julieta, que la habéis puesto, la fiesta, que es una canción muy divertida, y por supuesto, pues terminaré con la canción de Eurovisión, con En un mundo nuevo.
Claro. Karina, una cosa, dime. Yo hace unos meses creo, sí. Pero con esto evidentemente fue una noticia falsa, que te retirabas.
Bueno, hay matices ahí. Yo realmente hago poquitas cosas ya. Hice una gira en teatros con acústico muy bonita en el 2014, ya, fíjate. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue muy bonita, muy bonita. Tengo unos recuerdos inolvidables y bueno, digamos que de la actividad rabiosa...
Sí.
Sí, estoy un poquito, si no retirada, pues un poquito más tranquila. Uh-huh. No voy a todos los sitios, sí. ni ya, bueno, pues el movimiento de llevar, pues esos 10 personas a tu cargo y tal, pues eso ya, en fin, lo vamos quitando un poquito. Pero
eso es un trajín, eso es un trajín.
Es que es un trajín, sí. Además llevo muchos años ya haciendo...
Ahora toca divertirse, Karina.
Sí, ahora exactamente, ahora toca divertirse, hacer algo divertido. Yo en Matalascañas tengo muy buenos amigos, o sea que lo voy a pasar fenomenal. Pasaré por el Rocío, que allí bauticé a mi hija pequeña, Rocío, es decir que voy en plan de pasármelo pipa y de recordar momentos imborrables, ¿no?, en mi vida.
Pues eso es lo que te deseamos, Karina, que lo pases muy bien y que todo el público que vaya también. Un besazo muy gordo.
Un beso.
Igualmente, muchísimas gracias por llamarme. Venga, ¡feliz verano!
Sí, igualmente.
¡Feliz verano!
Gracias.
Bueno, decía Karina que va a actuar y que va a cantar con otros muchos compañeros. Va a estar Georgie Dan, que es la estrella del verano. O sea,
sí, fue, por lo menos.
Has puesto carita.
Y...
Bueno.
Menos el bimbo, que yo era la reina del bimbo.
¿Y sabes quién va a estar también? La Rebe.
¿Quién?
La Rebe.
¡Ay, la Rebe!
¡Ay,
la Rebe!
Con lo fina que es. Decías, Dani, que hemos hablado con la Rebe.
Eso es. Uno de los puntos más fuertes de Horteralia, junto con Karina y con Georgie Dan.
Bueno, a ver, ¿qué nos ha dicho?
Bueno, pues este próximo sábado en Horteralia vais a encontrar, como si estuviéramos en las épocas de carnavales, pero en pleno mes de agosto. Va a ser la primera edición que se haga en Matalascañas, en Huelva. Y yo creo que vamos a recordar muchísimas canciones con Karina, con Georgie Dan, con todos mis temas y con mucha más gente que tendrá pues el placer de poder compartir escenario con ese público tan maravilloso, ¿no? Gente disfrazada, gente feliz, gente pasando un buen rato en verano y yo creo que es una apuesta estupenda. no hay reglas, es cuanto más loco estés mejor, que cuantas más ideas tengas para ir disfrazado mejor, y que vivas el verano y que vivas este festival como tú quieras. Aquí no importa el que dirán, sino lo que uno siente y cómo quiere expresarse. Me consideran una artista hortera, pero no es peyorativo, sino todo lo contrario, porque ellos consideran que mi música ha ayudado para que mucha gente se lo pase estupendamente, para que se vuelva loco, se suelte la venena, se suelte el pelo, ¿no? Y porque tengo muy buen rollo con la juventud y con la gente de todas las épocas.
Bueno, pues nos vamos al Festival Noroeste Estrella Galicia, Tony.
Es que es un cambio, porque si el del que hablábamos antes en Matalascañas, el Horteralia, viene totalmente, pues precisamente como antítesis de la cantidad de festivales que tenemos maravillosos, pero con distintas tribus urbanas, sí, podríamos decir, y musicales.
De música.
Horteralia viene como para decir, bueno, que también tenemos que bailar, ¿no? Bueno, pero ¿en Galicia qué pasa en Galicia?
En Galicia pasa, pues eso, que se celebra el Festival Noroeste Estrella Galicia. Hay mucha gente que dedica los veranos, sobre todo el mes de agosto, sí, pues ahí los fines de semana, los distintos festivales, porque además son festivales muy potentes, donde aparecen muchísimas bandas. Bueno, este festival cumple 30 años de vida. Hay una gran oferta de géneros musicales, albergando bandas de pop, folk, funk, sonido étnico, flamenco experimental. Entre las bandas que van a sonar, Dani, ¿cuáles son?
Están sonando de fondo Ocean Colors Zen, que van a tocar esta noche, esta misma noche, a la 1:00 a.m, en el escenario situado en la playa de Riazor. Otros nombres que te cuento: van a actuar mañana Editors, Fridonia, Lookout Brother, el domingo, para cerrar el festival, Aries, Los Plutones, Linda Aguilala, Os Amigos Dos Músicos y Pablo Seya. Pero junto con Ocean Colors Zen, esta noche, Triángulo de Amor Bizarro.
La cantante de Triángulo de Amor Bizarro es Isabel Cea. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿contenta por esta noche estar en este festival, en el Noroeste Pop?
Pues sí, mira, la verdad es que estamos muy emocionadas de poder tocar en el Festival Noroeste Estrella Galicia este año. Nosotros empezamos como grupo en esa ciudad, en Coruña, y la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy emocionadas, con muchísimas ganas.
Con muchísimas ganas. Bueno, la verdad es que ahora para bandas como la vuestra, los festivales es casi lo mejor, ¿no?, que hay.
Bueno, nosotros como grupo nos gusta tocar en cualquier sitio, y de hecho en la variedad está también el gusto, ¿no? Si, cuando acaba el verano estás deseando empezar con las salas, y cuando llevas muchos meses de salas también estás deseando empezar con los festivales, así que se complementan estupendamente. Pero bueno, la verdad es que es muy importante para cualquier grupo, por lo menos a nivel nacional, poder contar con los festivales, que al final son los que también tienen infraestructura como para poder, pues, llevarte un poco más lejos o poder hacer cosas un poco más diferentes, ¿no?
Y poder llegar también a más gente, ¿no?
Claro.
A otros sitios que a lo mejor no tienen tanto acceso directo a ese tipo de
conciertos. Por eso es muy interesante este festival de que hace este año Noroeste Estrella Galicia, porque ha duplicado muchísimo la cantidad de escenarios que hay por toda la ciudad, y las propuestas son mucho más diferentes entre ellas. Quiero decir, es mucho más disfrutable para toda la gente que bueno, que está en fiestas en estos días, y yo creo que es un gran acierto, la verdad, porque es una forma de acceder a música pues un poco más difícil de encontrar, y es muy, muy interesante y es muy divertido, y creo que la verdad es que esperemos que con mucho futuro.
Isabel, gracias por estar este ratito con nosotros, que lo paséis muy bien, y poco más te puedo desear, ¿eh?
Pues seguro que lo vamos a pasar genial, y el marco es incomparable.
Claro, eso iba a decir, la playa de Riazor a las 11:30 p.m. es como para ponerse ya nerviosa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo la verdad es que ya tengo algo de palpitaciones, pero bueno, vamos a intentar concentrarnos y que todo salga genial. y nada, y seguro que así va a ser.
Un beso muy fuerte, Isabel.
Un beso,
suerte.
Ay, hace gracias. Dos semanas estaba yo en Riazor, fíjate.
La playa, qué bonito, sonando la música, qué maravilla.
¿Te acuerdas, Tony, que estuvo con nosotros esta temporada Perico Delgado, que sí. vino a presentarnos un libro que eran Las Escapadas de Perico, uh-huh. una serie de rutas en bicicleta para todos los públicos, para personas que usan mucho la bici, que tienen buenas piernas y buenos muslos y tiran fuerte, pero también para los chiquillos, para ir en familia con tu pareja y con tus hijos? Y bueno, pues hemos cogido el libro, lo hemos sacado sí. y hemos dicho, ahora en tiempo de verano es un buen momento pues para hacer alguna ruta. Alejandro Tobalina, buenos días.
Buenos días.
Lo primero que podemos hacer es dar unos consejos muy básicos para sobrevivir en la bici, que ya los daba Perico sí, Delgado en su libro.
En el libro. Pues lo más esencial, lo más importante, llevar agua. Y sobre todo ahora, si hacemos la ruta en verano, el agua es totalmente indispensable. Otro consejo, comprobar la presión de los neumáticos. ¿Vale? Ser prudente si vamos con niños, no ir muy deprisa. Llevar claro. una mochilita donde podemos meter el agua y demás objetos de necesidad.
Ahí había que apuntar yo que dentro de la mochilita una camiseta, porque con sí. esto de la bici se suda mucho
sí,
y luego
también.
Ese sudor se queda frío
sí.
y no es bueno.
No
es bueno porque te puede atrapar aquí la parte lumbar
sí.
y ya no te subes en la bicicleta.
Pero hay unas camisetas de esas que no sudas. Bueno, que sudas, pero sudar, que transpiras. Sudar, sí, pero sudar transpira. Sí, pero que transpira más, ¿no?
Sí, pero bueno, si...
Sí, pero
si
para no cambiarse no está mal, no está mal. No está mal,
sí,
está muy bien.
Necesario,
está muy
sí.
bien.
Y bueno, el último, realizar paradas frecuentes. Hay que descansar. Si claro, no aguantamos, por ejemplo, los 47 kilómetros de la ruta de las tablas de Daimiel, que ha sido la ruta que he seleccionado.
Las tablas de Daimiel, ¿no? 47
sí, kilómetros. 47
Venga, kilómetros. Cuéntanos.
La he seleccionado porque es una ruta, pues, facilita, que la puede hacer todo el mundo, ¿no? Yo recomendaría, pero es mi opinión, ¿vale? Porque hay una fauna y una flora fabulosa.
Maravillosa.
Ir en los meses de invierno o de primavera, porque en verano el paisaje es un poco más árido y demás. Pero bueno, que también hay personas a las que les gusta ese tipo de paisaje, y eso está muy bien. Las pequeñas... Porque Perico Delgado nos deja en cada ruta unas pequeñas chuletas donde nos dice, por ejemplo... En el kilómetro 11 gire a la derecha, en el kilómetro 18 gire a la izquierda o siga recto, y entonces es un pequeño cuadrito y...
O sea, que te sirven básicamente para no perderte, eso es lo primero,
claro. ¿eh?
Para no perderte.
Muy importante.
Porque claro, en 47 kilómetros, una ruta por las tablas de Daimiel, que tú las conocerás bien.
Vamos a ver, es que le vamos a decir a Alejandro que mi segundo apellido es Daimiel. ¿Que no lo sabe usted?
Yo lo sé.
Ah, lo sabes. Entonces Daimiel ya sabe.
Por
que...
Twitter lo sé.
Por Twitter. Ay, mira qué sincero el niño, por Twitter. Pues sí, yo recomendaría, por supuesto, esta ruta, hacerla en cualquier momento este fin de semana, a ser posible en las horas de calor, ¿no? Que ya también sabemos claro. lo que es Ciudad Real. O sea, un poquito temprano o un poco tarde, pero es un sitio precioso, las tablas de Daimiel.
Bueno, claro, estamos suponiendo que nadie se va a poner a hacer la ruta a las 12:30,
hay
una
mucho
de la
loco.
Tarde,
hay
los
mucho
47
loco.
Kilómetros te está pegando el solazo. Bueno... A lo que íbamos,
a las
chuletas,
total.
Las chuletas que son importantes, hacerte una chuleta, un mapita, bueno, unas indicaciones para que no te pierdas, para saber que si en tal kilómetro tienes que torcer a la derecha, pues que
no vaya a la izquierda.
Además, y además la ruta tiene en esos 47 kilómetros que son, podemos ver, el Castillo de Calatrava.
Sí.
Que es precioso, el santuario de Nuestra Señora de las Cruces, que además es una de las llamadas Vírgenes Negras.
Sí.
¿no? Uh-huh. Y un yacimiento de la Edad de Bronce en Motilla del Azuer. Cosas muy espectaculares.
Sí.
¿Cómo lo vendo? ¿Cómo es de Ciudad Real? ¿Cómo
claro,
lo vendo?
¿Cómo es tuyo?
Pero que es verdad, que no estoy exagerando.
No, hombre, claro que sí. Bueno, más consejos que nos da Perico. Por ejemplo, llevar prismáticos, porque se pueden observar las aves
sí,
y
preciosas.
Y luego también se puede comer algo, ¿no?
Sí, podemos tomar algo en el Castillo de Calatrava, que hay una zona de sombra, que uh-huh. se está fresquito y demás, y te puedes llevar tu comida. Y también, si no, al lado de la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, hay un bar en el
mejor, ya está. Por mejor. Si acaso no llevamos peso y nos vamos al bar y vemos la ermita, que además a mí me encanta. precisamente.
Sí. Sí. ¿Y el bar de al lado qué tal? ¿Está bien?
El bar está
¿Te pone
divinamente.
La cervecita fresquita?
Divinamente. Perfecto. O sea, y no tienes que llevar peso ni nada.
Gracias, Alejandro.
A vosotros.
Va a pasar algo, ¿eh? Te lo voy a decir.
Importante, además.
Bueno, la primera gruta gastronómica colombina en Huelva. Volvemos a Huelva, están Los Toros, está José Tomás, se le espera a Carlos Herrera, aunque no se sabe.
¿Está Sixto Naranjo?
Bueno,
José,
pues
sí.
Está Huelva en plena carrera para convertirse en la nueva capital gastronómica española de 2017. Con motivo de las fiestas colombinas de Huelva, las calles principales del centro de la ciudad van a contar con rutas gastronómicas. Durante el día, como complemento al ambiente nocturno del recinto ferial, entre 25 y 30 restaurantes van a ofrecer tapas a 2,50.
Pues no está mal. Está muy bien.
A 2,50. ¿A que sí?
Y con esas tapas que debe haber, pues mucho mejor.
Bueno, vamos a hablar con el propietario de uno de los restaurantes que se suma a esta iniciativa, Antonio Jesús Magro, de Calaca Vinos y Tapas. Muy buenos días.
Buenos días.
Ahí
Hola,
está.
Antonio Jesús, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí Lía y yo con la feria.
Sí, ¿no? Oye, sí. Habrá gente hasta arriba, ¿no?
Sí, la verdad que más de la que nos esperábamos por aquí, por el centro. Acostumbrados otros años que por, digamos, mediodía sobre todo no se movía nada, se está moviendo bastante gente.
Oye,
bastante público.
Está bien esto de la ruta gastronómica, ¿no?
Sí, la verdad que es muy interesante, ya te digo, que lo hemos empezado el primer año este. Y no nos esperábamos que fuera a tener este gran éxito hasta hoy día, vamos. Ya nos queda lo que es fin de semana y creo que será también apoteósico de gente.
Bueno, la gente llegará con unas ganas de comer y de beber a Calaca Vinos y Tapas que me lo imagino. Oye, Antonio, recomiéndanos, cuéntanos
una
tapita
una tapa,
de las que estáis
de
poniendo.
De las que me gustan.
Pues, vamos, esto mayormente se ha tratado de hacer una tapa cada restaurante. Pues por lo menos este año, así, una tapa canadá. Nosotros hemos hecho una torta de Inés Rosales con un poquito de guacamole de gamba y jamón, que
qué
es dos de los ingredientes que nos han puesto a todos los restaurantes. Algo de aquí de nuestra tierra, de Huelva, que es la gamba y jamón.
Fíjate, ideal, ¿eh?
Sí.
A mí yo me tomaría dos, pero bueno, como habrá más para recorrer, pues
sí, claro,
iré de una en una.
Muy bien.
Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Venga, para ustedes, gracias.
Oye, está bien, ¿eh? Te tomas una cañita, un
sí.
par de tapas.
Sí.
Y después a Los Toros.
Y después a Los Toros.
A ver, mira, a José Tomás.
Mira. ¿Eh? Qué fiesta vamos
Haciendo
a tener.
Historia.
Vamos
¡Olé!
A hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo te gusta esto, Tony?
Ya sabes que yo bailo siempre, entonces, claro, me ponen... Oye, ¿no teníamos que hacer un especial de samba nosotros?
Hombre, yo creo que sí. Que
yo
sí,
creo que es el momento
merecer,
justo.
¿No? Yo creo que sí. Hombre, no sé si es hoy el día.
No, pero otro día.
Pero la semana que viene, porque sí. Esto va a durar 17 días, creo.
17 días. ¿Tenemos 17 para días. Escuchar samba y bailarla?
Muchachos y muchachas corriendo, nadando, saltando lo más alto posible, lo más largo.
Yo viéndoles a todas horas.
¿Lloviendo?
No, yo viéndoles a todas horas.
Ya había entendido, lloviéndoles a todas horas.
Sí,
digo,
pues
se nos ha estropeado la inauguración.
Yo viéndoles a todas horas.
Santi Duque, compañero de deportes, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Y gracias por venir.
Nada,
y por
encantado.
Estar aquí un ratito para hablar de los Juegos Olímpicos, los primeros de Sudamérica, ¿no?
Sí,
los
sí.
Primeros,
y sí. Así fue como nos ganaron, ¿no? En aquella final por la sede olímpica, que llegamos contra Río de Janeiro, aquel mapa que enseñó Lula, en el que no aparecía un cero gigantesco sobre Sudamérica, en el reparto de las 31 ediciones que había habido hasta el momento, y por eso, y otras cosas que desconocemos, nos ganaron. Pues, si es para hablar de juegos, yo lo que queráis. Si es para lo de la samba, voy saliendo por la puerta. Porque rígido.
Fíjate que en vez de samba, lo mismo hubiera estado sonando pasodobles constantemente.
Imagínate lo
que hubiese sido aquí en Madrid y sí. Chotis y demás. Fíjate.
Pero no creo que hubiéramos hecho eso.
No.
No, Tony. No. No, todos los Juegos Olímpicos son no, Don Chotis no. Y Paso Doble y Sardana, pues no, ya te digo. Bueno, pues comienzan estos 28 Juegos Olímpicos en Brasil esta próxima madrugada para nosotros. Por fin se va a empezar a hablar de deporte, porque hasta ahora de inestabilidad política, de dopajes, del virus del Zika, de falta de infraestructuras, de que no llegamos, de contaminación en el canal... Empezamos con el deporte.
Sí, afortunadamente, ¿no? La verdad es que no tenían buena pinta los juegos desde hacía semanas. Poco a poco, según nos ha ido llegando más información, bueno, los deportistas decían que, por ejemplo, la vía olímpica no estaba tan mal, pero esta semana se ha hecho un poco larga. Siempre ocurre, ¿no? Con las grandes competiciones y con la previa de las grandes competiciones. Esto ha arrancado hoy con la ceremonia inaugural. Va a ser a la 1 en el estadio de Maracaná. Es prácticamente la única instalación que no está metida en la barra olímpica, que está situada como a unos 40 kilómetros de Río de Janeiro, en una zona muy protegida por los militares, donde también está la vía olímpica, donde está el IBC, el Centro Internacional de Prensa. Pero bueno, Maracaná fortificado para una ceremonia inaugural que va a arrancar a la 1 de la madrugada hora española. Desde las 12 la vamos a poder contar en el partido de las 12. La antorcha olímpica se va a encender a eso de las 4 menos 20 de la madrugada. Hay, chicos, mucha incertidumbre respecto a quién va a ser el último relevista. Lo venimos hablando en la programación especial de la cadena COPE esta semana.
Claro.
Hay mucha gente que dice que va a ser Pelé.
Sí.
Sí, yo también lo he oído mucho.
Yo también.
Pelé, 75 años, iría con un bastón en ese último relevo.
Claro,
pero
se considerará eso no, correr.
Normalmente, el que es el último relevista nunca habla. Siempre hay mucha incertidumbre. Y Pelé ha hablado esta semana. Y luego parece que la cosa estaba en manos de su agencia que le lleva a los... Una cosa un poco rara. Los brasileños optan más por Guga Kuerten, el brasileño que jugaba el tenis, que ganó 3 Roland Garros y que allí en Brasil también es una figura muy querida. Bueno, saldremos de dudas, como digo, a eso de las 3:30 de la madrugada. España, ¿en qué puesto desfilan los españoles?
Venga.
Bueno, pues en el puesto número 69. Desfila España con Rafa Nadal como abanderado. No pudo hacerlo en Londres 2012 por aquella lesión. Esta vez ha estado a punto de perdérselo por la lesión en la muñeca, pero sí que va a estar al frente de España. Va a jugar además las 3 competiciones, el cuadro individual, el dobles y el dobles mixto, y yo creo que va a ser un orgullo ver a Rafa Nadal, uno de los mejores representantes de nuestro país, portando esa bandera. En la inauguración van a estar presentes 45 jefes de Estado. No va a estar el rey Felipe, tampoco Vladimir Putin, como para estar después de la movida que ha habido con los rusos. Va a haber muchas escuelas de samba. El ritmo de la música lo va a poner Caetano Veloso y Gilberto Gil. Y además, deleite de muchas personas, va a estar Gisele Bündchen desfilando bajo los acordes de La Garota de Ipanema.
Hombre, ahí está muy bien, porque imagínate que pusieran a Susa.
Sí, sí, acuerdas? Está un poco pasadita ya. Yo la recuerdo porque yo ya tengo mis años, pero bueno, pues sí.
Es lo normal que pongan a la Gisele.
La Garota de Ipanema va a ser Gisele Bündchen.
Oye, que está muy bien. Una cosa, has dicho que evidentemente el presidente ruso es normal que no vaya después de lo que de lo que ha pasado en los últimos momentos. ¿Y el nuestro por qué no? ¿Se sabe por qué no van?
No manejo yo muy bien la agenda de Zarzuela, pero no va a
Felipe,
estar.
Felipe, te lo digo yo.
¿Por qué?
Te lo digo yo, le llamamos.
Llámale,
no hace
otra
falta,
vez, que
te lo digo yo.
Como eres amigo tú. Acá,
pero si está aquí esperando el hombre a ver si nos decidimos con el gobierno.
Sí, anda
pero
un poco
mañana,
aquí.
Entre mañana y pasado.
Lo dijo ayer, cuando hicieron el posado ayer en Mallorca, que no hemos hablado del posado, que en un banco de parque. Bueno, no voy a decir más.
Yo no voy a decir nada.
Dijo que estaba complicado, que había que adaptarse a los cambios y a las noticias repentinas.
Pues se le echará de menos porque él fue abanderado, hay que recordar, en 1992 en Barcelona.
Claro, él dijo ayer que estábamos en un verano atípico.
Sí.
Eso fue exactamente
por lo llamarlo que dijo. De alguna manera, Carlos.
Hoy estamos... Estamos dando por supuesto que todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado con los rusos.
Bueno,
es verdad.
Sí, los rusos han sido sancionados por dopaje, por una investigación de la AMA. Ha habido mucho revuelo porque luego el COI decidió que no se sancionase a todos los deportistas del país, sino que cada federación juzgase de manera independiente qué deportistas estaban limpios. Yelena Isinbayeva, la saltadora de pértiga y uno de los mayores estandartes del país, fue muy crítica. Dijo, dejemos que compitan en sus pseudo deportes y que ganen sus pseudo medallas sin nosotros. Y bueno, pues ha habido mucho follón. Algunos rusos van a estar en los Juegos Olímpicos, pero desde luego no va a estar todos los deportistas del país. Más cosas de la ceremonia de esta noche. Audiencia potencial de unos 3.000 millones de espectadores. Lo van a estar siguiendo a través de la televisión, que no va a estar nada mal. Y ya os digo que lo vamos a contar todo desde el Estadio Olímpico con Manolo Lama, con Suancar, con Corrochano y con el equipazo de enviados especiales de la cadena COPE.
Ya ha habido competiciones que han empezado, ¿no?
Sí, el fútbol femenino y el masculino, porque es muy largo el torneo y tuvieron que arrancar antes, y esas dos ya están corriendo. Y desde esta mañana también el tiro con arco, con representación española de Miguel Alvariño, de Antonio Fernández, de Juan Ignacio Rodríguez y de Adriana Martín. Para todo aquel aquel que se pregunta cuál es la primera opción de medalla para España. ¿Cuándo va a ser la primera vez que España pueda subir al podio e incluso soñar con escuchar el himno? Ya sabemos que solo escucha el himno el que gana la medalla de oro. Bueno, mañana mismo, ya 6 de agosto, con la prueba de ciclismo en ruta, tanto Alejandro Valverde como Purito Rodríguez son candidatos a medalla. Bueno, vamos a ver, Óscar Freire ya fue un auténtico especialista en este tipo de pruebas. Si no son ellos dos, entre las 8:30 y las 11, Julia Figueroa, nuestra deportista de judo de menos de 48 kilos, también tiene opción de medalla. Pero la primera opción, gorda,
a ver, verás a qué hora.
Muy decepcionante. Venga. Que no fuera para nosotros, sería la de Mireia.
Hombre,
estrella total.
6 de la tarde, español. El domingo.
Mireia, madrugada, si no lo tengo yo mal, Tony. Madrugada del 6 al 7 de agosto, entre las 3 y las 5 de la madrugada.
Ya, pero yo quiero decir 5 de la tarde aquí en...
No. Entre las 3 y las 5 de la madrugada en España.
¿Cuánto es? ¿Qué hora es?
Son 5 menos en Brasil. O sea, en Brasil va a ser en torno a las 10 y 12 de la noche. De Brasil, aquí va a ser en torno a las 3 y las 5 de la madrugada. La primera opción de medalla. Mireia nada más, ¿eh? O sea, que lo tuyo también está, Tony.
No, porque... Bueno, yo lo cuento después. Que a las 5 o las 6 de la tarde nosotros estaremos contando esas cosas.
Sí, sí, seguro que sí, pero que ya te digo que la primera medalla de Mireia, al que la quiera ver va a tener que trasnochar entre las 3 y las 5 de la madrugada. Y luego el 7 de agosto, sobre las 8, Fátima Gálvez en trap, esto es tiro olímpico, también tiene muchas opciones de...
¿Y el tenis?
El tenis arranca ya mañana mismo, con los partidos de individuales. Todo lo podemos seguir aquí, los que trabajamos en la cadena COPE, en este documento maestro que ha hecho para nosotros.
Que lo veamos.
Paso a mostrar que ha hecho Ángel García, esto para nosotros es nuestra guía espiritual durante... estos Juegos Olímpicos.
Eso es un tomo, ¿eh?
Sí, según Ángel, lo podéis leer, Carlos, aquí, las opciones de medalla que tiene España son...
54 opciones de medalla.
Unas mucho más posibles y otras menos. El pronóstico de Angelito, que es el hombre que yo más me fío para el olimpismo, oscila entre las 18 cuando se encuentra bajo de ánimo, porque... razones pues, que
de
no
de repente la vida da un vuelco.
Y 23 cuando se viene definitivamente arriba, ¿no?
Bueno.
Así que yo firmo 20. Yo firmo 20.
Yo también.
Que sería superar todos los juegos, excepto Barcelona 92. Bueno, para mí los 15 días de los juegos son mis 15 días de felicidad cada 4 años. Me lo veo absolutamente todo. Y sé, Carlos, que estás particularmente interesado en Mayalen Churraut.
Hombre, claro que sí. Me tiene preocupado esa chiquilla. Bueno, pues ¿dónde Mayalen va a tener que nadar ahí?
Compite el 11 de agosto en el slalom K1. Así que habrá que estar muy pendientes de una posible medalla para España. Ya lo fue en Londres. Aunque también te digo una cosa, ese agua no es el que tiene que preocuparnos, porque eso es un circuito cerrado, hacen de manera artificial el slalom de la bajada olímpica, tiene que preocupar mucho a la gente la natación en aguas abiertas y también la vela y todo eso, porque nadan literalmente entre podredumbre. O sea, eso
sí, es... eso es tóxico, o sea, eso es tóxico.
De hecho, la recomendación a los nadadores es no abráis la boca, lo cual... o mueren por asfixia o porque abren la boca, no sé, tienen una diatriba bastante complicada, pero bueno, así están las cosas en una de las, se supone, mejores playas del mundo, donde la gente no se puede prácticamente bañar en Ipanema y en Copacabana.
Hace 3 días se encontraban un cadáver allí, pero si es que esto es tremendo.
¿Tú crees que en Madrid lo hubiéramos hecho mejor?
Seguro.
Sí.
Que la gente se hubiera divertido aquí.
También. Sí,
buena segurísimo. Temperatura, ambientazo, los españoles como son.
Fíjate somos. Cómo estaríamos ahora mismo nosotros.
Uf, no me lo quiero imaginar. Yo creo que volveremos en 2024 a intentarlo.
Sí,
después de Tokio 2020.
Se lo perdieron en 2016. Se lo perdieron.
3 seguidas palmamos, ¿eh? Eso sí, es una cosa bastante dura.
Santi Duque, gracias por estar con nosotros, por contarnos todo
esto. Sí, una última cosa, Carlos. Si yo no trabajara en la cadena COPE, también lo diría, ¿eh? Pues soy sospechoso porque trabajo aquí y porque los que están allí son amigos míos, pero la mejor manera posible de seguir los Juegos Olímpicos es siguiendo la programación de la cadena COPE. No me crece la
nariz, es que es verdad.
Seguro. No serán 54 medallas. A lo mejor tampoco son 23.
Son 20.
Pero que la mejor manera de seguir las Olimpiadas es con COPE y con todos los compañeros. Gracias, Santi.
A vosotros.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12 menos cuarto, escuchas Herrera en COPE y Martínez te ha quedado un poco frustrada con lo de Mireia, ¿no?
Claro, es que las horas me fallan.
Claro.
Pero bueno, que yo estaré pendiente por si tiene medalla y voy a estar, vamos, cualquier hora.
Tú querías este fin de semana entregar una medalla.
Hombre, yo misma entregarla ahí directamente.
Y Pilar Cisneros, ¿va a entregar una medalla? Tampoco.
Seguro.
Ya me gustaría,
ya, pero es seguro.
Qué emoción,
no son,
qué emoción.
No, compatibles,
no con
no,
el fin
no
de semana.
No.
Claro. Malamente. Pero vamos a hablar mucho de Juegos Olímpicos.
Me
imagino. Porque fíjate, habremos vivido esta misma madrugada, justo unas horas antes, la emoción de ver los deportistas españoles con ese abanderado que tanto queremos todos, con esa bandera que le va a llevar Nadal como nadie, y lógicamente pues también recabaremos un poco cómo ha sido, ¿no?, esa ceremonia de inauguración y qué sensaciones y sentimientos hemos tenido.
Claro.
Oye,
que sí.
Por cierto, me gusta esta música, pero es que a mí la bossa nova me gusta tanto, me la podías... Bueno, luego me la pongo yo también mañana en el fin de semana, la voy a pedir porque es precioso. ¿Qué más te cuento? Vamos a estar muy pendientes del incendio de La Palma porque tiene mala pinta, me temo, las predicciones meteorológicas no son buenas, así que por desgracia creo que va a más y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda durante el fin de semana. Mañana es el descenso del Sella.
Totalmente.
Ay, amigo. Y estaremos allí, por supuesto, para ver qué es lo que sucede con, bueno, pues esos cientos y cientos de piragüistas en esa prueba, que es espectacular. Y mira tú por dónde, hablaremos también con el aventurero Antonio de la Rosa, que lo que ha hecho es cruzar con una tabla de paddle surf todo el círculo polar ártico. ¡Hala! ¡Zum! Y ya está de España aquí
esto
de vuelta.
Esto es cuando van de pie, ¿no?
Encima sí, medio, ¿sabes? Van ahí como...
Sí, con una...
Y van
como una péntica o como los gondoleros,
sí,
¿no?
Pero vamos, que no. No, allí mismo, ¿eh? Bueno, eso por un lado. Nos vamos a hacer eco de qué está pasando ahora mismo en Alepo. La situación es crítica, hay prácticamente crisis humanitaria en Alepo, en Siria. Era la segunda ciudad más importante de Siria, está absolutamente destruida y han creado unos corredores humanitarios para intentar que la gente salga ya de esa situación que es absolutamente insostenible. Nos vamos a acercar allí para ver qué está pasando. Hablaremos con Fernando Calle, es uno de los actores de moda por series de televisión que todos hemos visto, como El Caso, que está fantástico, pero es que además tiene obra de teatro en Madrid ahora mismo, una de Miura, y está a punto de estrenar otra más en este mes de agosto, que es Páncreas, o sea que está que vamos, no para absolutamente de trabajar, pero trabajar y trabajar. Hablaremos con unos jóvenes de la Universidad Politécnica de Madrid que presentan a un concurso internacional un drone atrapa contaminación que pretenden vender a China.
Qué bueno.
O sea, es una cosa extraordinaria.
Qué bueno.
Atrapa la contaminación y se la lleva. O
sea, en una cosa tan pequeña.
En una cosa tan pequeña.
Y que se lo quieren vender a los chinos.
Se lo quieren vender a los chinos, vaya, efectivamente. Vaya. Oye, la antorcha olímpica, no sé si sabéis que es española.
Sí.
Lo que es la antorcha.
Lo que es la antorcha.
Pues hablaremos con los creadores, a ver de dónde salió esta idea, el diseño y todo lo demás. Tengo muchísimas cosas más. Yo puedo seguir así hasta...
Ya me imaginaba,
yo estoy esperando que tú me digas algo.
Nos van a dar directamente las...
Pero dime algo.
10 de la mañana del sábado.
Ya.
Gracias, Pilar. Te estaremos escuchando todo el sábado y el domingo.
Y yo incluso vendré a verte el domingo.
Por favor, hombre. Por favor, y comentamos.
Y comentamos ahí cómo vamos.
Y de ella y esas cosas.
Tobalina, ¿tú y yo venimos el fin de semana o no?
Yo me voy a Valladolid.
Ah, mira.
A pasar fresquito también.
Muy bien, muy bien. ¿Pero qué nos han dicho hoy en el contestador automático?
Bueno, pues no sé si sabréis que hoy es, o recordaréis que hoy es el Día Internacional de la Cerveza.
Fíjate. Lo vamos a recordar ahora.
Pues bien, una señora ha querido contarnos su experiencia y de paso darnos algunos consejos.
Hoy en el Día Internacional de la Cerveza quisiera expresar mi propia experiencia. Me cambié a la cerveza sin alcohol. Con la fuerza de la costumbre, pero una mínima fuerza, por supuesto, es maravilloso su consumo y lo acabas agradeciendo y no te acuerdas de la que tiene alcohol, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, lo agradecerá tu hígado y todas las personas que la consumen, pues también sus hígados lo van a agradecer.
¡Hala! Hígados sanos.
Claro, pues oye, te acostumbras y ya está. Y es el día de la cerveza sin alcohol.
¿Será lo mismo que con el descafeinado?
Igual.
Sí, ya te digo.
Yo lo he tomado y no es igual.
Claro que no es igual.
El tema de hoy ha sido las fiestas de los pueblos.
Sí.
Pero antes que nada quiero que escuchéis a esta oyente que le pide a la Virgen de las Nieves, que es la patrona de La Palma, que se ponga fin al incendio.
Sí, señora.
Buenos días. Respecto de las fiestas, quería deciros que la Virgen de las Nieves es la patrona de la isla de La Palma, así que hoy estamos en sus manos a ver si conseguimos controlar este incendio que nos tiene a todos tan tristes. Pensad en nosotros, gracias.
Y estamos pensando, claro que estamos pensando. La verdad es que es tremendo. Lo contábamos ayer aquí, ¿te acuerdas, Tony? Que ya contábamos el fallecimiento, la muerte de uno de los agentes forestales que estaba trabajando allí, precisamente por un golpe de viento que cambió el sentido de las llamas y ya son muchísimas las hectáreas, más de 2.000 hectáreas que están ardiendo y tienen muy mala pinta. Sí.
Estaremos
muy atentos, ¿eh?
Sí. Esta señora quiere que acudamos a un pueblecito muy pequeño que hay al lado de Miranda del Ebro,
porque las fiestas dice que son estupendas. Lo que pasa que al final la pobre no se aclaraba.
La fiesta de mi pueblo, que empieza hoy, es viernes, sábado y domingo, y se celebra, pues bueno, por todo lo alto. Es un pueblecito muy pequeño de la provincia de Burgos, cerquita de Miranda de Ebro, y pues eso, explicaros un poquito, pero no sé si vosotros me llamáis a mí o os tengo que explicar aquí yo en el teléfono lo que es la fiesta. De todas formas, yo ahora voy a colgar y si es caso que veo que no me llamáis, ya volvería otra vez a llamaros.
No me ha llamado, ¿eh?
No, claro, no. Es que estaba esperando a que la llamaras.
Es que tú tampoco la has llamado.
Es que ¿por qué no la llamas?
Me he quedado con
Alejandro.
Lo siento,
¿verdad?
Señora, lo siento mucho.
Es que
bueno, pero nos ha dicho, nos ha invitado por lo menos a un sitio fantástico. O sea, que nos pilla un poco lejos.
Ahora la llamamos, señora.
Pero vamos, ahora la llamamos. Ahora la llama Alejandro, que es alto y joven.
Y por último, un poema, que tú sabes, Carlos, que a mí me gustó mucho la poesía. Un poema para la Virgen de Esbelta.
En la linda Fofolera, un oyente que es un ciego de Alcantarilla La Vera, de los buenos fofoleros, dedicará con presteza una poesía. Pues hoy la Virgen esbelta en Chinchilla está sin freno. Son unas muy lindas fiestas de las nieves con gran tino, estupendas y muy bellas, con amor y gran denuedo. Quiero yo con gran cabeza y con enorme sincero dedicar sin gran tristeza y con enorme consuelo mi poesía con firmeza.
Hola.
Habla como las máquinas. Ha llamado al 437. Gracias por el poema, ¿eh? Martínez, tenemos que ir recogiendo
Gutiérrez,
los trastos.
Sí,
hay mucha
Gutiérrez.
Radio por delante, lo sabemos.
Recoge, Gutiérrez, recoge, que nos vamos de fiesta, que nos vamos a la fiesta de la cerveza, a la de dónde teníamos que ir, Aranda de Duro.
Yo mira con la
Miranda,
de la cerveza.
Miranda,
a la de,
yo con,
ah,
la de
Miranda,
la cerve- con la de la cerveza voy.
Ya
a
con esa vamos, pues venga.
Sí.
Ala.
Sí. Ala. Para empezar el fin de semana.
Con esa musiquita.
Claro. Alejandro, hasta el lunes.
Hasta el lunes, muchas gracias a los dos.
Hasta el lunes, Martínez.
Hasta el lunes, qué educadito es nuestro niño. Hasta el lunes.
Bueno, pues ya nos hemos consumido la primera semana de agosto. Nos la hemos consumido como si fuera una caña de estas. Una
sí,
cortita,
rápido.
Cortita, cortita. Nosotros os damos las gracias porque no tenemos otra cosa que daros. Si no, también os daremos otra cosa. Si lo pasasteis bien, ya sabéis que el lunes a las 6 de la mañana, en punto, José Luis Pérez. Y a partir de las 10, nosotros, Gutiérrez y Martínez. Y durante todo el fin de semana, mucha copé. Hasta el lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.